Esto es Noticias Mundo Real.
Amenazas y demandas de transnacionales en Uruguay. Un informe de Redes Amigos de la Tierra Uruguay analiza los impactos que las presiones de Nestlé, PepsiCo, Philip Morris, DirecTV y otras empresas han hecho a la soberanía del país, intentando afectar la agenda de derechos. La politóloga e integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Natalia Carrau, señaló a Radio Mundo Real las principales amenazas y demandas que transnacionales han hecho al Uruguay, sistematizadas y analizadas en el informe Culpable hasta que se demuestre lo contrario, amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay. La publicación puede leerse en línea o descargarse en redes.org.uy. El informe analiza de manera integral la forma en que las transnacionales operan contra los estados, en este caso contra Uruguay, mediante la reiteración de instrumentos y argumentos utilizados para frenar avances en la agenda de derechos. Carrau dialogó con Radio Mundo Real y destacó los principales puntos de la publicación, las amenazas y demandas que ha recibido Uruguay en los últimos años por parte de transnacionales, además de referirse al TLC de Uruguay con Chile, que fue acordado entre los gobiernos, pero que aguarda aprobación parlamentaria y la Fuerza Progresista de Izquierda, el Frente Amplio, está discutiendo por estos días. ¿Por qué surge hacer esta publicación? ¿Por qué es importante hablar de amenazas y demandas de empresas transnacionales en Uruguay?
En primer lugar, Redes trabaja dentro del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo en el seguimiento de acuerdos de comercio y de inversión, para impulsar debate con argumentos respecto a la política de inserción internacional y la política de atracción de inversiones que tiene el país y las consecuencias que está teniendo y que va a tener para el futuro. La publicación de amenazas y demandas de empresas transnacionales a Uruguay reúne 4 amenazas y 4 demandas que ha recibido el país al momento. Hay una suerte de explosión del uso de este instrumento de arbitraje, está contenido dentro de los tratados de inversión y de los contratos de inversor-estado. En los últimos años, el análisis que nosotros hacemos de por qué esto es así es que también en los últimos años Uruguay ha tenido un gobierno, el gobierno del Frente Amplio, que ha legislado activamente en materia de política pública y que ha elaborado una ingeniería de políticas tendientes a garantizar los derechos de la población, buscar proteger el interés común y expandir y garantizar la soberanía del Estado en áreas estratégicas de la economía y de la sociedad. Entonces, no es casualidad que cuando se legisla de esa manera activamente, de cuando hay una política de garantizar derechos y el interés general y ampararse en la soberanía del Estado, surjan estos coletazos y estas fuerzas de resistencia a este tipo de políticas. Hay algunos casos que son paradigmáticos, como el de Philip Morris, y que lo conocemos todos porque el juicio terminó y ya hay un laudo, el país ganó, que además nosotros tenemos una mirada de beneplácito de ese laudo a favor del Estado uruguayo porque pudo seguir adelante con la política antitabaco, pero de una cierta perspectiva crítica, porque en estos espacios de arbitraje hay una suerte de legitimar la propia herramienta y legitimar la propia institución, pero hay otros casos también, ¿no?
¿Cómo puede ser que tomando por caso el de Nestlé, cómo puede afectar una transnacional como Nestlé el derecho a la alimentación adecuada o el derecho al consumidor o la afectación de la competencia de gobiernos subnacionales para regular y legislar? ¿Cómo me puede afectar el etiquetado de alimentos transgénicos en mi derecho a la salud o al derecho al consumidor? ¿Cómo trazar esas líneas de lectura?
Sí, hay un derivado en eso, ¿no? O sea, todas las políticas vienen a regular algo específico, a ejercer un contralor o a garantizar determinado acceso a un bien, a un servicio, pero en conclusión de eso vienen también a proteger derechos. Entonces, acá lo importante es poder ver la política pública, que quizás es de regulación de una actividad económica, pero está ahí con un objetivo. Y las políticas y las leyes, los decretos, cualquiera sea el soporte de esa política, tienen también una exposición de motivos que hacen a los derechos de la población. La política de etiquetado, ¿en qué tipo, en qué marco de derechos se inscribe? Bueno, en el derecho a una salud adecuada, del consumidor a acceder a la información sobre lo que está consumiendo. La política de etiquetado de alimentos conteniendo transgénicos que lanzó y llegó a implementar la Intendencia de Montevideo en la administración pasada se vio comprometida, frenada, desacelerada y hasta modificada, si se quiere, indirectamente por actores empresariales nacionales, pero con una plataforma internacional atrás, porque estamos hablando de las cámaras de importadoras, que fueron las que también se plantaron en contra de este etiquetado, y cámaras extranjeras que en las que participan las transnacionales como miembro. La política de etiquetado, podemos decir que está como en una nebulosa, porque no hay una correlación directa de decir, bueno, fue amenazada, entonces el poder gubernamental la retiró, la suspendió, la pausó, la modificó. Pero sí se recibieron muchas consultas y sí se recibieron muchas críticas y resistencias. Cuando estábamos elaborando este informe, entrevistamos a quien fue la autoridad en materia de regulación alimentaria de la administración de la intendencia pasada. Nadie especifica ni dice directamente que sí recibieron presiones, pero reconocen que la industria alimenticia ejerce presiones, reconocen que hubo consultas y hubo pedidos de cambios en la normativa. La decisión de cambiar, poner en suspenso el etiquetado tal cual había sido implementado en la administración pasada, fue de la administración actual de la intendencia de Montevideo, debido a que no había así un cierto pedido de cambios de parte de las empresas, también porque consideraban que había que ajustar la normativa y homologarla. Ahí también lo que interfirió muchísimo es diferencias de algunos ministerios y de las autoridades de la intendencia que estaban definiendo esto, porque el gabinete de bioseguridad creado con la potestad de autorizar los nuevos eventos transgénicos establecía la voluntad de implementar un etiquetado voluntario, que las empresas podían implementar un etiquetado voluntario de sus alimentos. Acá lo que terminó primando fue, la discrepancia entre ministerios e intendencia, que refleja una tensión que se está dando en general en Uruguay en las políticas, que es el poder económico y esta mirada fuertemente productivista en el marco del sistema capitalista que tienen las políticas de atracción de inversiones, las políticas económicas, las políticas financieras, las políticas de inversiones, en un momento entran en colisión con políticas domésticas que están buscando legislar en pro del interés público, de la ciudadanía, de la población. Entonces, cuando ese choque de trenes se da, lo que termina primando siempre o casi siempre es la política económica. Y es la mirada productivista, la mirada de protección y promoción de las inversiones. En este caso también sucedió algo parecido. Es cierto que, que una política de este tipo debería tener un alcance nacional. Y de hecho hay un aprendizaje de lo que pasó con el etiquetado, porque hay otras intendencias que están trabajando, o por lo menos en el momento estaban trabajando, para también implementar un etiquetado a nivel subnacional. El Ministerio de Salud Pública debería tener mucho más para decir en una política nacional. Pero también está bueno decir que esto no quedó acá, porque lo otro que hizo Uruguay fue legislar, y el año pasado propósito de la conferencia de enfermedades no transmisibles. En esa conferencia se habló del etiquetado de grasas, azúcares y sodio. Estaba por aprobar Uruguay en una ley que está regulando el acceso a la información de los consumidores respecto a lo que están consumiendo. Ahí es donde capaz que vemos más las presiones de la industria alimentaria y de cómo se construyó también visualmente la gráfica de ese etiquetado. Que cuando nosotros vemos los argumentos de las empresas a partir de notas de prensa, a partir de consultas que se hicieron, vemos que los argumentos son los mismos. Y ahí es lo que nosotros también señalamos en el informe. Hay un modus operandi de las empresas para resistir las políticas domésticas y para llegar a última instancia con una política blanda para después activar la política dura. ¿Cuál es la política dura? Demandar al Estado, porque algo de esa política que está implementando está yendo en contra de sus derechos como inversionista.
Pero y antes de llegar a la demanda al Estado, las otras amenazas, ¿cuáles son? ¿Retirarse del país? ¿Retirar inversiones?
Depende. Philip Morris retiró el centro que tenía, fue del país, se retiró dejando a la gente en la calle. Hay una de las amenazas que no llegó a ser demanda, que nosotros también registramos ahí, que habíamos hecho seguimiento hace muchísimos años, que es la de la terminal de contenedores del puerto, la del TCP, la de Cató en Nazi. Lo que nosotros vimos fue una estrategia de comunicación agresiva. La terminal portuaria tenía un movimiento bastante alto, ¿verdad? Entonces las autoridades de la Administración Nacional de Puertos y del Ejecutivo empezaron a pensar en la construcción de una segunda terminal de contenedores. Ahí dijeron, bueno, no, a ver, señores, la terminal de contenedores de que está gestionando Cato en Nazi es en conjunto con el Estado. Hay un porcentaje que también tiene el Estado. Bueno, ellos ahí empezaron a salir en prensa, en entrevistas, pero también a pautar su gráfica, a pagar publicidad, y colocaban su posición, que no era necesario, que no había una evidencia contundente de que sea necesaria la construcción de una segunda terminal, que con lo que ya estaba alcanzaba y sobraba. Por supuesto, eso iba a entrar en competencia con lo que con la actividad que ellos tenían, entonces esperaban que les bajara la actividad, por tanto no eran las reglas de juego establecidas al momento de licitar, al momento de presentarse, por lo tanto la conclusión era tan atentando o violentando nuestra inversión, que además está protegida. Está protegida en este tratado, en este tratado, en este tratado. Está protegida también por un contrato. Y si está protegida, quiere decir que tenemos derechos, pero además que también podemos demandar. Esto también involucró al Banco Europeo de Inversiones, porque la construcción de la primera, de la terminal de contenedores, Terminal Cuenca del Plata, se hizo con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Ahí empezamos a develar esto de la arquitectura de la impunidad, que le llamamos cuando estamos en esta pelea por el tratado vinculante. Ahí empezamos a ver cómo hay instituciones financieras regionales e internacionales que tienen un decir en esto, que participan en los emprendimientos y en los mega emprendimientos que se instalan en los países del sur, sobre todo, y que vienen de los países desarrollados. El Banco Europeo de Inversiones llegó a emitir una nota dirigida al entonces ministro de Economía, Danilo Astori, solicitando que se revea y se reevaluara la decisión, en la que hace una exposición de motivos, en la que explica, bueno, el involucramiento que tuvo el Banco Europeo de Inversiones en esta inversión, criticando ineptitud de parte del Estado en la toma de decisiones, ¿no? Esos argumentos se repiten. Cuando vamos al etiquetado, las empresas dicen, bueno, este tipo de etiquetado induce a confusión al consumidor, establece un direccionamiento, porque al ponerte una advertencia amarilla con el triángulo, o la T está asociando estos productos alimenticios a algo tóxico, a algo negativo, entonces tiene que ser otro, la gráfica, induce al consumidor a la confusión, carece de argumento científico. Eran otras de las cosas que se decían, se repetían estos mismos argumentos que estoy diciendo, se repitieron con la ley de etiquetado de grasas, sodio y azúcares, se repitieron. La soberanía la tenemos igual para implementar nuestras políticas públicas, y si al Estado que fue, y al poder político que está administrando el Estado, que fue elegido en elecciones democráticas y soberanas, en elecciones garantistas por la población, tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, ahí vemos otra contradicción, y que es difícil de explicar para quienes hacen las políticas de promoción y de protección de inversiones, ¿verdad? Y para los economistas en general, el mainstream de los economistas, que es, ¿hasta dónde llega el poder de las corporaciones? ¿Hasta dónde llega el poder de estas empresas que muchas veces son más ricas que el propio Estado, que tienen un poder invisible que nadie puede medir a nivel internacional, pero que te frena, te obstaculiza y te echa para atrás una política pública a nivel nacional? ¿Y dónde están la transparencia y la rendición de cuentas de estas empresas? ¿A quiénes le rinden cuentas? ¿Quiénes son? Porque nadie sabe quiénes son los que están atrás de esas empresas. ¿Cuáles son los dueños? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Nombre y apellido? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde se los encuentra? ¿Y dónde se hacen cargo de un problema que tengo yo respecto a lo que estoy consumiendo o el servicio que me están brindando? Entonces hay una asimetría que rompe los ojos y una contradicción y una tensión muy fuerte, hasta desde ese punto de vista. Estamos hablando de un Estado que está siendo administrado por un poder político elegido en elecciones libres, democráticas, lo que ya dije, ¿verdad? Por el soberano, por el pueblo, versus una empresa que no la elige nadie, que tiene como único objetivo el lucro y expandir su tasa de ganancia y su frontera de lucro, vender, marketing, que seguramente sean 10, 15 sus accionistas, que la directiva está en otro país, que tiene sede en 15, 20, 25 países alrededor del mundo, que muchas veces factura más de lo que tiene Uruguay como PBI anual. Esto está, hay algo que no está funcionando bien. Y el donde esto se pone más en juego, donde salta más a la vista, donde nosotros vemos esa contradicción como exacerbada a su último punto, a su último nivel, es en las demandas. Es cuando vos ves que el Estado es demandado. Por eso el caso de Philip Morris es tan connotado.
Después de publicado el informe, estamos en una coyuntura en Uruguay donde se está debatiendo, digamos, hay un acuerdo, un TLC con Chile, entre Uruguay y Chile, para llevar adelante, y hay una discusión a la interna del Frente Amplio para ver cómo se lleva adelante este TLC, si es que se lleva adelante o no.
Estamos hablando con este informe de acuerdos de inversiones, de instrumentos de protección y promoción de las inversiones, pero inversiones también tenés en los tratados de libre comercio, y los tratados de libre comercio son otro de los instrumentos en esta arquitectura que tenemos, este pro liberalización económica y desregulación, que también sirven para los mismos fines. ¿Te parece que los países que más populares del mundo serán los que tengan más tratados de inversiones firmados y más tratados de libre comercio firmados y desregulen y flexibilicen y liberalicen más su economía? La liberalización per se no es mala ni buena. O sea, la liberalización es un mecanismo por el cual se rebajan ciertos impuestos o obstáculos a la entrada de productos y servicios de un país con otro en pos de, bueno, diversificar el mercado, encontrar colocación de productos. Nadie está planteando cerrar las fronteras. Creo que no ese es el objetivo de nadie. Lo que estamos planteando es qué tipo de instrumentos se propone el país que estén de acuerdo y vayan en línea con su estrategia de desarrollo y que busquen desarrollo del país, pero bajo ciertos pilares y principios sobre los cuales Redes construye también sus propuestas de alternativa. Justicia económica, justicia social, justicia de género, soberanía alimentaria. ¿De qué manera estos acuerdos van a garantizar que nuestro sistema agroalimentario esté amparado en la soberanía alimentaria o que la soberanía alimentaria esté amparada en estos instrumentos? ¿Vamos a exportar commodities? ¿Vamos a poder derivar inversiones para la agroecología, para la soberanía alimentaria, o vamos a simplemente liberalizar territorios y fomentar el acaparamiento de tierras, el monocultivo, la exportación pura y dura de commodities o la mercantilización de la naturaleza en todas sus expresiones? Y cuando hablamos de tierra y de territorio también estamos hablando de personas. ¿Qué espacio para implementar una alternativa local o nacional nos dejan este tipo de instrumentos? Desde nuestra perspectiva es prácticamente nula. Y estamos hipotecando nuestro futuro, no solo estamos hipotecando el presente, porque en estos acuerdos también estamos negociando materias que son el futuro del país, que son el futuro de la economía, que son el futuro del trabajo, pero que son el futuro del país, que es hacia dónde se está moviendo el mundo. Llega en un momento en el que también hay una virulencia y una resistencia respecto a estos acuerdos, pero no solo por los contenidos. La resistencia a los contenidos llega después. Lo que primero llega es, ¿qué es lo que voy a probar si yo no lo conozco? Si no sé qué tipo de impacto me va a generar al país y qué beneficios voy a obtener. ¿Dónde están los estudios de impacto de este tipo de acuerdos? No existen. ¿Por qué la resistencia también? ¿Y qué es lo que vemos en sus contenidos que nos enteramos de lo que contenía cuando se firmó, cuando fue firmado por los dos países? Todos estos instrumentos tienen que pasar por los parlamentos para ser ratificados y convertidos en leyes a nivel nacional. Entonces todavía eso no sucedió porque, por suerte, el Frente Amplio dijo, bueno, queremos saber qué más tiene este acuerdo, queremos saber de qué manera nos puede complicar o no. Eso también fue a partir del análisis y de la publicidad de esos análisis que hizo Redes y del seguimiento y de la resistencia que hace Redes en este tipo de agendas con actores políticos. También fue por eso que el Frente Amplio lo está discutiendo y cuando empezamos a mirar los contenidos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con las nuevas reglas de los tratados de libre comercio, que estaban en el TISA, que estaban en el Transpacífico, que se acaba de aprobar sin Estados Unidos, que estaban en el Transatlántico, que Estados Unidos negociaba con la Unión Europea y que también Trump le puso un parate. Antes negociábamos tratados de libre comercio para levantar los aranceles a la entrada y salida de productos y servicios. Es lo que negociaba históricamente y lo que negoció hasta que se detuvo la Organización Mundial del Comercio. Aranceles. ¿Qué es lo que sucede? Los países son competitivos en determinadas áreas y no en otras. Entonces se exporta en lo que sos competitivo porque lográs esa escala, ¿verdad? Uruguay, que exporta vacas, soja, productos agrícolas en general, commodities, obviamente, y carne. Entonces, si antes los acuerdos negociaban aranceles, hoy lo que están negociando y lo que están conteniendo esta nueva generación de acuerdos son la negociación de los estándares regulatorios de los países. Esas regulaciones que establece el Estado lo hace para evitar la concentración de mercado, para evitar los monopolios y los oligopolios y que eso afecte la competencia y afecte también al consumidor en el acceso al producto. Lo puede hacer por interés general, lo puede hacer para salvaguardar la actividad local, nacional. Esas reglas, lo que se está negociando en los acuerdos es la remoción de algunas de las regulaciones que tiene del Estado, si no todas, y de algunas potestades que tiene el Estado para delimitar, regular y controlar los mercados. ¿Por qué se remueven esas regulaciones y por qué se las liberaliza, levanta o elimina directamente? Porque vos tenés que expandir el mercado, porque si no, no vendés. ¿En qué está hoy? Bueno, por suerte, la fuerza política insistió en que había que dar la discusión y que la discusión no se podía dar en el Parlamento, que la tenía que dar la fuerza política. Y como Frente Amplio, que se estructura en torno a sectores políticos y movimiento y bases, bueno, dio la discusión desde las bases hasta todos los sectores políticos. Hoy lo que nosotros sabemos es que esa discusión sigue, que hubo un plenario nacional que no terminó de ser concluyente respecto a su pronunciamiento respecto al Tratado de Libre Comercio, pero que sí trabajó en torno a un documento que habla sobre orientaciones para las negociaciones comerciales. Y eso es un punto bastante interesante, que también lo estamos viendo como bastante con mucha expectativa, porque marca algún rumbo de qué es lo que Uruguay se plantea para la inserción comercial del país. Entonces están discutiendo esto de las listas negativas, listas positivas, que eso de hecho ya fue votado en el plenario. Está discutiendo la negociación de los capítulos de comercio electrónico, que es uno de los capítulos que tiene el Tratado de Libre Comercio con Chile y también es una materia nueva. Está discutiendo otro tipo de reglas y cláusulas que se colocan en los acuerdos, específicamente en el de servicios, que son la cláusula trinquete y la cláusula status quo, entre otros elementos. Nosotros creemos que no solo está bueno esto que está pasando, sino que también abre otra puerta más, que se abrió con la discusión del TISA y la salida de Uruguay, porque Uruguay dijo, bueno, a ver, no tenemos la corriente nos lleva para un lado, para negociar este tipo de acuerdos, pero se puede ir a contracorriente. A nosotros nos parece que hay muchas cosas para hablar todavía de la inserción internacional, que hay mucho para discutir y que hay que seguir resistiendo este tipo de instrumentos porque nos llevan a escenarios como el que estamos ahora, que hay una fuerza política de izquierda que está discutiendo a la interna y en sus bases y en sus sectores la política de inserción internacional, que se está proponiendo decir este tipo de formatos con estos contenidos no parecen ser los más adecuados para el país, podríamos pensar en otros, y de ahí salen las orientaciones para la inserción comercial del país, que está discutiendo una agenda positiva y no solo está diciendo no.
Esto fue Noticias Mundo Real.